Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Hola, muy buenas y bienvenidos una vez más a Literalmente. Mi nombre es Sherry y hoy vamos a estar con un episodio un tanto especial. En una cosa que estoy decidiendo o he decidido llamar episodios picadito. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Qué significa un episodio picadito? Básicamente voy a estar acá contándoles un poco qué estuve viendo, qué estuve leyendo y por supuesto qué cosas importantes estuvieron sucediendo con Taylor Swift. Y también en este caso de esta semana, qué estuve escuchando, qué novedades escuchando en cuanto a música. La explicación es relativamente sencilla, que es que si ustedes ya son oyentes habituales de Literalmente, saben que somos un grupo de amigas habitualmente que se junta a hablar de las cosas que les gustan mucho, las cosas que las hicieron enojar mucho y otro montón de cosas. Pero también si son oyentes regulares de Literalmente sabrán que desde el año pasado más o menos, está como perdiendo regularidad del podcast porque justamente como somos un montón, nos cuesta muchas veces coordinar horarios, coordinar cosas que estamos viendo, la vida, intentar sobrevivir a esta nueva etapa del país. Así que para mí es muy importante mantener, ¿no?, como una regularidad con ustedes. Me parece una cuestión también de como de respeto, de intentar como volver a generar ese vínculo que alguna vez supimos construir cuando podíamos subir todas las semanas episodio. Así que la semana pasada, por ejemplo, tuvieron el episodio de las chicas hablando de todo lo que pasó con Kate Middleton. Es decir, no es que las chicas nunca más van a aparecer, van a venir. Seguramente cuando salga House of the Dragon, que de lo que vamos a hablar hoy porque salió el tráiler de la segunda temporada, hagamos episodios en los que seamos muchas y nos gritemos entre nosotras, aunque este año creo que no tanto. Pueden ir a escuchar nuestros episodios anteriores de toda la temporada de House of the Dragon. Pero bueno, también me pasa que esto, que como a veces nos es difícil coordinar, dije, bueno, voy a animarme a estar yo acá charlando con ustedes y contándoles un poco de qué cosas me parecieron interesantes en estas últimas semanas, por lo menos. Así que sin más preámbulos y buscando a ver si este episodio puede ser relativamente corto o breve, porque yo sé que a muchas de ustedes les gusta que cuando tenemos episodios de una hora y media, de hecho creo que el de Kate Middleton del otro día, está bien que había mucho para contar, pero duró casi, no sé si dos horas, pero una hora, más de una hora y media seguro que duró. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Yo no creo ser tan capaz de hablar de todas estas cosas de las que tengo ganas de hablar durante más de 40 minutos, pero lo vamos a descubrir juntas. Por otro lado, si sos un oyente nuevo, Literalmente, hola, perdón por haberte hecho escuchar todo este disclaimer, pero para mí era importante decirlo también. Así que bienvenido, ojalá te guste este espacio. Normalmente hablamos de tanto series, películas, a veces música, libros de la cultura pop con perspectiva de género. Y en este caso voy a arrancar hablando de una serie que, si me siguen en Instagram, que es arroba literalmente el blog, ya saben que es como, no diría todavía que es mi nueva obsesión, porque voy como muy poco a poco. Sí me pasó que me enganchó muchísimo con los dos primeros episodios y quise ver el tercero y no estaba disponible, y casi enloquezco un poco. Pero ahí aprendí que es una serie nueva de Max, nuestro anterior HBO, que se va a ir subiendo todos los jueves, así que voy a tener que tener un poco de paciencia. La serie se llama The Girls on the Bus, que es una serie original de Max. Es una serie que aparte está inspirada en un libro que se llama Chasing Hillary, de Amy Chosick, y que tiene como protagonista, yo la verdad que no la reconocí cuando empecé a ver la serie, a Melissa Benoist, que es Supergirl. Yo no vi mucho Supergirl, vi así como cosas medio al azar, medio bien, como episodios colgados. Pero la verdad es que no lo reconocí, más allá de que ya no está rubia en esta serie. No sé, me choqueó un montón cuando fui a buscar, porque obviamente siento que todos hacemos esto, ¿no? Que terminamos de ver un capítulo de una serie que nos gustó y vamos a buscar el cast. Cuando la vi dije, ¿cómo que es ella? Y efectivamente lo era. ¿Por qué me gustó también un poco esta serie? Ahora les voy a contar bien de qué es, pero así como suena, tipo las chicas en el autobús, quizás en el autobús, Dios, soy mi sobrino viendo Disney Channel. En el colectivo, podríamos decirlo nosotras. Las chicas que vimos Gilmore Girls, es decir, las chicas lindas, ya sabemos que lo sabemos por Rory, porque es lo que Rory hace al final de las temporadas regulares, no del revival de Gilmore. Los periodistas se van todos juntos como a acompañar el recorrido que hacen los precandidatos o los candidatos a diferentes cargos en los Estados Unidos. Algunos por muchos estados, otros por alrededor de todo su estado. En el caso de Rory, ella se fue a seguir la campaña de Obama. En el caso de estas chicas, que son cuatro chicas, todas muy diferentes entre sí, están siguiendo la campaña de una mujer que quiere ser presidenta. Hasta ahí uno diría, bueno, o sea, me parece bien. Lo lindo, o lo que a mí me interesó mucho de esta serie, primero es que hay mucha rosquita, y a mí me parece muy interesante ver la rosquita desde el punto de vista más de lo periodístico, porque quizás estamos acostumbrados a ver como política más explícita en, no sé, en House of Cards, en incluso rosquita corporativa en Succession, en GOT, pero bueno, ahora en House of the Dragon. Pero me parecía, yo estoy muy en el mood también como de la comunicación por laburos que estoy haciendo, entonces siento que me fue como muy, me pegó mucho por ahí. Y también no deja de ser una serie que es un poco comfort, en el sentido de que son cuatro chicas, son todas muy distintas, todas tienen algún tipo de vínculo con el que uno se puede identificar o con el que uno puede empatizar. Obviamente nuestra protagonista tiene quilombos amorosos muy divertidos. No me pasó todavía de tener un personaje así que yo diga, ay, no te banco. De las cuatro chicas protagonistas, la verdad es que mi menos favorita es Kimberly hasta ahora, que es una chica que son todas periodistas, pero como de distintas ramas del periodismo. Por ejemplo, Sadie, que es Melissa Benoist, que es nuestra protagonista, es periodista gráfica. Después está Lola, que es una suerte de influencer, que siento ahí un poco como que a veces hacen un poco de agua con su personaje, como que siento a veces que está medio caricaturizado, pero igual me parece que está bueno lo que están intentando mostrar de como, bueno, cómo se ve, cómo ve la generación Z la política. También está, bueno, Grace, que es como es la más grande de ellas y es como la que tiene más experiencia, la que tiene más años de política encima, la que lee mejor las cosas y es como medio la aliada de Sadie. Y después está Kimberly, que es periodista de televisión, digamos, es notera. Y es todas estas chicas están siguiendo una candidata demócrata. Ella es, Kimberly es la representante de un, como si fuese la Fox, que es tiene pensamientos muy republicanos, son muy afines a los republicanos, son mucho más de derecha. Si es que eso tiene algún tipo de sentido en Estados Unidos. Entonces, claro, es como vos no empatizás con ella porque dice cosas terribles. Porque no sé, es como si acá. No creo que no encuentro ningún correlato a nadie de a ningún, como ningún partido acá en Argentina, podríamos discutirlo después porque no es liberal. O sea, no es una libertaria. Pero hay cosas que uno a veces tiene ganas de decirle, ay, nena, callate. Como. Estás defendiendo a tu opresor, basta. Pero también me parece interesante como hacia dónde la van a llevar. Lo bueno que tiene la serie, aparte, es que en el primer episodio a vos te muestran que ellas están intentando, están por empezar a ir a la gira de esta candidata, pero también te hacen como un fast forward a como lo que sería el presente, que para ellas es el futuro, en el que a Sadie, a nuestra protagonista, se la están llevando detenida el FBI. Como que eso sucede en los primeros 5 minutos del episodio, no les estoy spoileando nada. Y entonces una dice, che, ¿qué pasó? Y después cuando fui a buscar la sinopsis, primero que está la sinopsis de lo que era el libro, primero está basada en hechos reales, porque Amy Chozick, que es la autora del libro, fue en el bus de Hillary a cubrir toda su campaña, entonces está un poco inspirado, obviamente ficcionalizado, ¿no? Pero está un poco inspirado en todo lo que le pasó a ella. Y nos promete que va a haber como muchos dimes y diretes entre estas cuatro chicas, que al final yo creo que van a terminar siendo amigas porque son colegas hasta ahora. Ya hay algunas que se llevan mejor entre sí, pero van a terminar siendo amigas. Es como medio una... siento que es de lo que va la serie. Pero de repente dice, pronto se pondrán en peligro cuando descubren un escándalo de enormes proporciones que puede acabar no solo con la presidencia, sino con la democracia al completo. Y yo dije, bueno, ahora quiero saber qué pindonga pasó. O sea, si el FBI está involucrado, evidentemente algo grave, o algo serio por lo menos. Nada, me interesa mucho saber, quiero saber, quiero llegar al final, quiero que tenga muchas temporadas. Pero bueno, no vi mucha gente hablando de esta serie. Ojalá que ustedes la vayan a streamear. Tiene hasta ahora 3 capítulos. Una cosa muy importante para las niñas de Isisas, que siento que es lo que va a hacer que vayan más convencidas a verla, es que está el actor que hacía de Nicky, el hermano de Jack Pearson en Isisas, que todos lo amábamos. Aprovecho también para decir que si vieron Isisas y están en el mood, quiero recordar, porque estamos todos como esperando a ver cuál es el gran anuncio que nos van a hacer, porque hay una nueva cuenta de Instagram que se llama That Was Us, que no sabemos qué, si es un podcast, si es un revival, si es un qué. Tenemos un podcast que se llama algo parecido a Limonada, pueden ir a buscar ahí, que hicimos episodios capítulo a capítulo cuando la serie estaba al aire. Pero bueno, está Nicky, que es el jefe de Sadie, de nuestra protagonista. Tengo muchas ganas, muchas cosas que tengo ganas de contar, pero no se las puedo contar porque les voy a spoilear la serie. Así que voy a callarme acá y les voy a decir, pueden verla en Max, también pueden verla en los lugares del internet, en el blockbuster del internet. Pero bueno, es original de Max y hasta ahora hay 3 capítulos subidos y se estrenan nuevos episodios todos los jueves. No sé a qué hora, la verdad. Sé que los jueves están. De hecho, yo llegué el jueves muy emocionada por verlo, pero estaba tan cansada que lo tuve que ver el viernes. Pero es una... no sé, siento que es una serie que tiene muy buen ritmo, que es divertida y que a la vez te mantiene medio en tensión con las cosas que van pasando. Así que, por ahora, tiene todos los números para hacer una gran serie, o una serie que yo pueda llegar a nombrar en el podcast Rewind de este año. Vamos a ver si en diciembre eso sucede o no. Bien, otra cosa que en este caso estuve leyendo esta semana es El faro de los amores dormidos de Andrea Longarella. Voy a hacer una aclaración, que es que yo ya había leído un libro de Longarella, que es El color de las cosas invisibles, y me encantó. Es un libro tan hermoso, tan... no sé bien cómo describirlo tampoco. Se los recontra recomiendo, está subido a la biblioteca literalmente, si quieren ir a chusmearla. Si no saben dónde está la biblioteca literalmente, me mandan un mensajito en @ literalmente el blog, y les paso las instrucciones. Es un libro de romance, porque no es una comedia romántica, porque yo les llego a decir que esto es una comedia y después vienen y me denuncian, porque la verdad es que no son libros de tanto El color de las cosas invisibles como El faro de los amores dormidos. No son libros trágicos, tristes, que vos digas, tipo, me voy a desgarrar llorando. A mí me emocionó mucho más El faro de los amores dormidos, pero también me costó más engancharme. El color de las cosas invisibles es una... es medio un enemies to lovers, pero raro, como no del todo. Hay una cosa que me gusta mucho de Andrea Longarella, es que construye muy bien sus personajes y no son esos libros que de repente te ponen 50 personajes y todos son una caricatura de sí mismos y ninguno tiene profundidad y que conoces nada de cada uno y eso después tiene que tener sentido. Ella tiene poquitos personajes, se encarga de que todos tengan una vida, de que todos tengan un sentido, de que las historias que va contando te va dejando pequeños indicios que cuando las cosas terminan de salir a la luz, vos decís, ah, como ahora esto tiene más sentido del que yo pensé que tenía. Es realmente maravilloso. En El color de las cosas invisibles juega mucho con con los flashbacks, ahí está. Entre el pasado, el presente, me pareció maravillosa. Y El faro de los amores dormidos, que es de lo que yo les quería hablar, pero de paso les recomiendo el otro. Yo no me acuerdo qué pasó en el medio, porque a mí cuando me gusta mucho un libro, busco más libros de esa autora. Yo me acuerdo que busqué libros de Longarella y no sé si es que justo el que leí la descripción no me enganchó o no tengo un recuerdo, pero como que la eliminé de mi cabeza. Y el otro día vi que Mika, de Lecturas Floreadas, había subido un libro de ella, no me acuerdo ya cuál tampoco, porque ese es el nivel de memoria que estoy manejando, y dije, ay, Longarela. Dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, y volví a buscar los libros de ella, y este fue el que más me llamó la atención. También tengo que decirles que a mí, la verdad es que estos dos libros de ella me gustaron mucho. Este, como les digo, me costó un poco más engancharme, pero porque es un libro coral. A mí en general eso no me molesta porque está bueno ver las perspectivas. Lo que pasa es que acá vos tenés... Les cuento primero la sinopsis para que entiendan por qué, cuál es mi conflicto. Hay una chica que se llama Alba, que tiene que volver, tiene que irse a vivir en realidad por un tiempito a un pueblito cerca de la playa donde vive su abuelo, que era alfarero del pueblo, porque su abuelo tiene Alzheimer y está empezando con los síntomas en los que él vive solo, porque su mujer, la abuela de Alba, falleció hace algunos años, entonces él no puede quedarse solo. Y como Alba está teniendo como muchos conflictos internos, que dejó la carrera, está como un proceso de rebeldía, se lleva mal con los papás de la mamá le dijo, mira, vas a hacer cargo de tu abuelo. La cuestión es que ella, durante toda su vida, fue muchas veces a pasar muchos veranos a este pueblito, y en esos tantos veranos se hizo un grupito de amigos que eran tres chicos: Enol, Nacho y el otro chico no me lo voy a acordar, pero porque no lo queremos mucho. Cuestión que ella, en una de las primeras líneas del libro, dice como que en un mismo verano di mi primer beso, tuve mi primera vez y me enamoré. Lástima que fue de tres personas distintas. Y cuando vuelve al pueblo, Nacho y el otro de los chicos ya no están ahí, pero Enol, que es nuestro otro protagonista, sí sigue en el pueblo porque es el encargado de la posada de sus abuelos. Es como el que se quedó trabajando en el pueblo, a él le gusta mucho el mar. Lo admiraba mucho, obviamente, al abuelo de Alba, porque él ya en la ciudad, el pueblito, ya no necesita un farero. Entonces, digamos, como que el puesto de farero quedó vacante y él no puede ocuparlo, pero es muy apasionado del mar. Entonces ella tiene que volver a encontrarse con Enol, que es la persona a la que ella le rompió el corazón en su momento. Entonces todo empieza como a ser medio tenso. Por suerte es un libro que no estira las cosas. ¿Vieron cuando hay tramas que se estiran sin ningún tipo de sentido? Solamente para, no sé, para que el punto culmine, llegue casi al final y podamos disfrutar muy poquito. Bueno, no pasa en este libro. Eso a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que una tiene la perspectiva de Alba, la perspectiva de Enol, la perspectiva del abuelo. Y una cosa que yo al principio no entendía por qué estaba, me parecía como algo... ¿Qué es esto? O sea, ponemos un narrador omnisciente para esto, porque es hasta la perspectiva del mar. Esto después, de la mitad del libro para adelante, no solo va a cobrar sentido, sino que va a transformar absolutamente el libro. A mí me pasó que al principio me costó un poco, y realmente yo creo que seguí un poco mi intuición, porque seguí leyendo, porque decía, bueno, esto algo tiene que tener, como esto algo tiene que tener, y seguí leyendo, y llega un momento en el que te enganchas mucho, y después hay un plot twist en el libro que es espectacular, que es súper emocionante, y que hizo que el final del libro pues me lo devorara. Como que incluso tuvo un momento de duda de ¿por qué me estás contando esto? No hace falta. Pero después, cuando terminé el libro, dije, ah, bueno, ok, respeto tu decisión, no entiendo por qué querías contarme esto. A mí lo que me pasa con Longarela a veces es que yo, si bien soy una niña cuasi coquette, les diría, a mí me gusta mucho el lenguaje poético en la narrativa, pero siento que ella a veces se excede un poco. Como que hay cosas que yo digo, bueno, está como muy floreado esto. Pero es una cuestión absolutamente personal. Como seguramente hay un montón de gente que disfruta eso y que le gusta mucho. Sí, es un libro en el que vas a subrayar un montón de frases, eso seguro. Pero el libro a mí me gustó mucho, pero a veces me cansaba un poco eso. Como el, bueno, no basta este hipismo, como contame cosas. Pero, o sea, como podrías haber dicho esto en una frase de tres horas, de tres palabras, cinco palabras, y no en un párrafo de cinco oraciones, todas con muchos adverbios y muchos adjetivos. Pero bueno, es una cuestión absolutamente personal.
Y hubo momentos en los que yo agradecí que eso estuviera ahí. Porque hay momentos, hay conversaciones entre Alba y Enol que son preciosas. Así que si están buscando qué leer, sobre todo ahora que se viene el fin de largo, súper largo, aparte en Argentina tenemos como 6 días entre Semana Santa y el feriado por Malvinas. Si están buscando una lectura de fin de semana, se las recontra recomiendo, porque es ligera, es muy... Es así, después, cuando lo terminen, por favor les pido, me escriben. Porque quiero ver su reacción. Yo se lo recomendé mucho a Maca y le dije, no sé si cuando termines este libro vas a venir a gritarme o vas a venir a darme un abrazo. Para mí es como... genera esas dos cosas, incluso esas dos cosas a la vez. Quiero saber qué les genera a ustedes. Y hablando de lecturas, les recuerdo, por si no lo saben, o les cuento por si no lo saben, que literalmente estamos llevando adelante 2 clubes de lectura. Los 2 son gratuitos. Se pueden suscribir, pueden anotarse, digamos, en nuestro perfil de Instagram, que está toda la información, se los repito, es arroba literalmente el blog. Tenemos 2 tipos de clubes de lectura. Uno es la Ronda Púrpura, que es un club de lectura feminista, y Picnic, que es un club que decidimos abrir para leer cuentos de este estilo, cuentos o novelas de este estilo, como la de El Faro de los Amores Dormidos, que queremos que sean libros, quizás un poco más para relajarse, para estar contentos, para no tener como tanta información en la cabeza y para pasarla bien, porque la verdad que si hay algo que nos merecemos desde diciembre del año pasado en Argentina es fingir un poco de demencia. Nosotros lo fingimos a través de los libros. Lo cual no significa que los libros que leamos sean vacíos de contenido, porque podemos conversar y debatir sobre otro montón de cosas. Quizás los de la Ronda Púrpura sí son un poco más, no sé si duros, pero sí no son libros quizás tan pasatistas. Y no lo estoy diciendo peyorativamente, porque yo amo los libros pasatistas. De hecho, el que estamos leyendo este mes en la Ronda Púrpura, que se llama Punto de Cruz, para mí en un punto también lo es, pero cuesta un poco entrarle a veces, o quizás no es una literatura a la que estemos tan acostumbrados, pero bueno, es precioso el libro. Y en Picnic, ya que estoy, les cuento, estamos leyendo mejor que en las películas. Vamos a tener en las próximas semanas las reuniones de debate, así que no están todas, todos y todes invitadas, buscan información en nuestro perfil. Y se suman, es absolutamente gratuito, abierto a todo el mundo. Así que como es virtual, no hay problema, pueden sumarse desde donde estén. Bien, otra cosa que sucedió esta semana es que fui a ver un musical. Yo soy una persona que ama profundamente los musicales. El año pasado fui a ver, había un montón en cartelera el año pasado. Me sorprendió mucho, hacía muchos años que en Argentina no había tanta variedad de musicales, tanto mainstream como más independientes. El año pasado fui a ver Heathers, Matilda y Querido Evan, que fue mi favorito, es espectacular. Todavía está en cartelera, así que aprovechen que son las últimas semanas. Si no lo vieron, se los recontra recomiendo. Querido Evan es increíble. Pero esta semana fui a ver Legalmente Rubia, que se estrenó. Yo no había visto el musical de Broadway, lo vi después y no lo vi todo bien pedacito. Legalmente Rubia está en el Teatro del Liceo en Capital, ahí enfrente de la Plaza del Congreso. Está Lolita Fernández como Elle Woods y me parece que está muy bien elegida. Yo había visto a Lolita en Matilda. Todos ya sabíamos que Lolita era una gran bailarina porque la vimos durante muchos años en el Bailando por un Sueño. Pero el año pasado, cuando la vi en Matilda y la escuché cantar, me sorprendió bastante. Sí, lo que me pasa a mí en esta obra en particular, en Legalmente Rubia, ella está muy bien. Lo que pasa es que su coprotagonista es Federico Salles, que es una eminencia en el teatro musical. Yo a Federico lo vi por primera vez en Despertar de Primavera, si no fue en 2011, fue en 2012, o sea, fue hace muchos años. Él hace muchos años que trabaja en teatro musical, él arranca ahí, de hecho, después creo que hizo algo en la tele, creo que hizo Herederos o esta, la última serie de esta Tab. Creo que estaba, o estuvo en la 1 o en la 2, creo que en una de las 2 estuvo. Entonces él tiene mucha cancha, tiene muchos años, mucha técnica vocal también. Entonces a veces se nota un poco esa diferencia. Pero después me pareció muy linda, las coreografías son increíbles. Hay cosas de decisiones quizás de guión que yo, que solo había visto la película, no me gustaron tanto, pero parece que es algo del musical, no es que ellos decidieron cambiar la trama, sino que, por ejemplo, a Emmett no lo vemos tanto en una postura de, bueno, mira chiquita, yo te voy a enseñar en la película, sino que es un vínculo mucho más orgánico y en una situación de igualdad, si bien Emmett es algo parecido a su jefe en la película. Acá medio como que la reta todo el tiempo, como que se pone en Maestro Ciruela y la boludea porque le gusta la ropa, le quiere hacer tirar los zapatos y las cosas rosas y no la deja ir al de shopping. Como que eso no me gustó, porque si algo por lo que queremos a Emmett en la película es porque no le hace todo eso. Pero después las canciones me gustaron mucho. La producción está bien. Una cosa que yo no sabía, porque yo sí sabía que la había anunciado el año pasado, pero tuvieron 5 semanas de ensayos nada más, y no solamente de ensayos, sino que si tuvieron 5 semanas de ensayos, significa que habrán tenido 8 como mucho, para, o sea, 2 meses para hacer toda la producción, desde la escenografía hasta los arreglos, hasta todo lo que pasa en la obra. Y si bien no es, por ejemplo, Matilda, que tiene una producción espectacular de pantallas y de un montón de cosas, no es eso. O sea, no esperen ir a ver la producción de Broadway porque no es así. No por eso es mala la obra, ni es menos entretenida, ni menos disfrutable. Me pareció, bueno, todo lo que es los artistas en escena es algo fantástico. A mí realmente me da mucho orgullo cada vez que voy a ver un musical argentino, el verlos desplegarse, la calidad de bailarines y de cantantes, todo lo que es el ensamble vive. Yo no sé en qué momento, cómo hacen, si tienen el tiempo de Hermione o qué, cómo se cambian tan rápido, porque realmente no es tan grande el elenco, son muchos los personajes que se van como rotando entre ellos. Es increíble. Así que en líneas generales me gustó mucho. Las entradas no están tan caras como yo pensé que iban a estar. También yo las saqué apenas salieron, entonces quizás yo tuve precio de preventa, no me acuerdo. Pero yo saqué las entradas baratas porque, ante todo, tengo que subsistir. Pero no quería dejar de ir, la verdad, tenía muchas ganas de ir al estreno. También a mí me gusta mucho ir a los estrenos de las obras. Porque está este dicho de que la primera, como que, bueno, uno va con toda la adrenalina, y en la segunda medio como que afloja un toque. O sea, no es que salen mal, pero sí como que aflojan un toque. Así que siempre intento ir como a los estrenos. Me gustó mucho. Después está Santiago Ramundo haciendo Warner. La chica que hace de Vivian, no la conocía, es espectacular. O sea, me dejó con la boca abierta cada vez que tuvo que cantar. Me parece increíble. Está Costa haciendo de Paulette. Y está Mario Pasic, que nunca en la vida creí vivir. O sea, nunca creí ver a Mario Pasic cantando. No es el mejor cantante del mundo, no les voy a mentir. De hecho, es muy poquito lo que canta. Es casi como que, bueno, como que hace una bella melodía y uno asume que está cantando y no hablando normalmente. Pero está muy bien en un... aparte haciendo un personaje que todos odiamos y que cuando sucede lo que sucede en la película se escucha. Fue muy gracioso porque de repente todos empezaron a gritar ¡forro! Como fue un gran momento con el público. Así que a mí me gustó mucho, la disfruté un montón. Está Cami Rosen también, que es una chica que era parte del ensamble en Matilda y ahora volvió, está en esta obra, que es una de las chicas del Tanú. También súper talentosa. Capaz la conocen por TikTok, por eso se las estoy nombrando. Me gustó muchísimo la obra. Mi favorito es Fede, pero porque yo a Fede lo veo y lo sigo desde hace un montón de años y me parece increíble todo lo que hace. Lo amo un montón. Así que si van, también cuéntenme qué les pareció. O cuéntenme si vieron el musical de Broadway y les gustó o no. Yo no lo terminé de ver, la verdad. Hay una cosa que no me gustó del musical de Broadway, es que tienen perritos en escena, o sea, free de perritos, déjenlos en paz, se estresan con tanta gente gritándoles, porque hay un perro, no sé, acá por lo menos no estaba el perro, ahí es que está como el ruido del perro, vos no lo ves, pero sabes que está ahí. Así que nada, si van me cuentan, por favor. Y ya para ir terminando, mi hija una niña protegida de este podcast, es decir, Olivia Rodrigo, sacó la edición deluxe de Guts, que es su segundo álbum de estudio. Algunas de las canciones, 4 de las 5 canciones que están en el deluxe, ya medio que todos las habíamos escuchado al menos alguna vez, porque eran los tracks sorpresa que te venían en las ediciones especiales de los vinilos. Que es una cosa que a mí me gusta mucho que hace Olivia, que es que siempre hay alguna canción o algo que especial en las ediciones de los discos, que es un poco también lo que hace Taylor. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando ella saca Driving Home to You, no es un documental, pero es como una versión en vivo de los temas que hizo en el Sour Tour, para que la veamos quienes no pudimos ir al tour porque no vino a nuestro país o porque se quedaron sin entradas, había una canción, que no me va a salir el nombre, que estaba ahí, todos estamos esperando que la suban a plataformas y nunca la subieron, así que tenemos que conformarnos con escucharla en episodios, comillas, comillas, de podcast que sube la gente. Gente muy maravillosa que se toma el trabajo de extraerle el sonido a los videos y subirlas para que las escuchemos. De paso, aprovecho para hacer una denuncia, que es que necesito que Taylor Swift saque un disco con las versiones en vivo de The Eras Tour, porque yo siento que mi algoritmo de Spotify está cambiando mucho, porque ahora yo solo escucho las canciones en vivo, las versiones en vivo del The Eras Tour, en esta también es como en episodios de podcast. Entonces siento que está bajando mis minutos de escucha de Taylor Swift, porque no la estoy escuchando desde su perfil, sino que la estoy escuchando desde episodios de gente random. Así que por favor, Taylor, te pido, Taylor Nation, lo que Universal, todo el mundo que tenga que ver algo con esta situación, por favor, sáquenme el disco de las canciones en vivo. ¿Qué les cuesta? Ya me sacaste la película. Sácame el disco de las canciones en vivo. Si igual, si vuelve el Eras Tour, vamos a ir todas. Pero volviendo a Guts, 4 de las 5 canciones son, ya las habíamos escuchado en algún momento, estaban en TikTok dando vueltas y había una nueva que se llamaba So American, que la verdad yo no me imaginaba que iba a ser la canción que fue, que es, como estábamos diciendo ayer en redes, es la primera canción de amor que le escuchamos a Olivia, porque es para su novio Louis Partridge, que es, según Macarena lo bautizó como Sirius Bebé. Mi problema ahora es que yo siento que Sirius Bebé es el chico de The Holdovers, Dominic Sessa. Así que podríamos hacer ahí una encuesta para ver quién creen que da mejor Sirius Bebé. Nada, la canción no es de mis favoritas, la verdad, de las 5. Mi favorita fue Scared of My Guitar. Me parece preciosa, es tremenda, pero es preciosa. Pero South American me puso muy contenta por ella, la verdad. Después está Obsessed, que aparte ella la estuvo cantando en el tour. Entonces me dio como que... Yo de hecho pensé que el deluxe iba a ser con Obsessed y nada más. Pero no, nos dio más cosas de las que necesitábamos. No sé por qué no vi videos de su último show. Sí, ahora que salieron estas canciones, las agrega al setlist o queda todo igual. Creo que no, porque siento que si eso hubiese sucedido, me hubiese saltado en TikTok. La nueva fuente de información. Yo siento que ya soy una centenial. Así que en principio les diría que no. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de acá a futuro. Y hablando un poco de Olivia también. Está medio confirmado que va a venir a Latinoamérica. Que específicamente que va a venir a Argentina. Todavía no se sabe dónde. No hay mucha información al respecto. Pero es como cuando... O sea, los rumores son de la misma índole de los del año pasado, cuando todas nos daba miedo decir que Taylor iba a venir porque no queríamos volver a desilusionarnos. Pero vienen más o menos de los mismos lados. Entonces yo creería... Dicen que es octubre de este año. Veremos. Ojalá exista el país. Ojalá tengamos plata para comprar las entradas. Pero yo necesito urgentemente gritar... All American Beach con ella en cualquier estadio, teatro donde ella se le ocurra venir. Así que ojalá eso suceda. También están hablando de que podría llegar a venir Taylor en la segunda pata del Eras Tour. O sea, yo obviamente quiero que suceda. No creo que suceda, la verdad. Yo siento que en algún momento tiene que terminar este tour, por más de que lo amemos con todo nuestro corazón. Y va a tener que terminar. Y vamos a ver qué nos depara el futuro. Porque tampoco creo que cuando salga de Torture Bots Department en menos de un mes, ella de repente lo agregue como setlist a Leras. Quizás se te envejece muy mal y después lo agrega, ¿eh? Pero yo no creo que suceda. Yo creo que va a cantar las canciones como canciones sorpresa y ya. Pero siento que si no es un tour de nunca acabar, hasta ella va a terminar harta del show. Así que yo supongo que de última estas negociaciones, estas charlas tienen más que ver con un bueno a futuro, como ella nos prometió, porque nos lo prometió, mira, Taylor Allison, que nosotros acá nos acordamos de las cosas, que ella iba a volver a visitarnos en su nuevo tour. Quizás tenga que ver con eso. Y por si hay alguien que se emocionó como yo cuando vio el cuenta atrás de, creo que era Dale Play en Twitter, y todos dijimos que vuelve Taylor. Aparentemente es un fan action, no sabemos si es porque consiguieron nuestro show grabado. Que sería rarísimo, porque no creo que Taylor autorice a que, sí, difundan un show mío de mi imagen para que las niñas argentinas puedan volver a verse en el Eras Tour. Pero aparentemente tiene que ver algo con eso y no con algo, digamos, propio de Taylor o de su equipo. Bien, creo que ya les conté todas las cosas que me parecían importantes contarles por esta semana. Les pido que, si tienen ganas, me dejen acá en Spotify un comentario o me escriban en Instagram, arroba literalmente el blog. Si les copan este tipo de episodios, si prefieren que sea una cosa solo de una temática, como, bueno, ahora haremos un episodio de Young Sheldon próximamente, porque si no la vieron, vayan a ver. Esa sí es mi nueva obsesión. Estoy muy obsesionada con Young Sheldon. Todavía no pude ver toda la nueva temporada porque no está subida a ningún lado y Extreme me anda mal. Así que espero que próximamente Prime la suba. Va a haber, obviamente, más episodios específicos de cosas puntuales. De hecho, bueno, ya también tuvieron la semana pasada un episodio del Swiftipedia en el que Mana y yo hablamos de todo el Eras Tour Argentina y de todo lo que se sabe del nuevo disco de Taylor. Así que esos episodios van a seguir existiendo y quizás intercalemos con estas cosas de, bueno, yo contándoles qué fue de mi vida en cuanto a consumos culturales en las últimas semanas. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Estoy terminando en menos de 40 minutos, estoy muy orgullosa de mí misma. Así que lo voy a cortar antes de que efectivamente llegue a 40 minutos. Les mando un beso grande. Acuérdense de que si quieren formar parte de nuestro club de lectura gratuito, ya sea de La Ronda Púrpura o de Picnic, nos escriben arroba literalmente el blog. Ahí tienen toda la información. Y cualquier cosa que me quieran contar, también me escriben ahí. Les mando un beso y que tengan una linda semana.